Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, en Día del Cariño. Ahora sí, se adelantó Venus. Digo, siempre está presente, usted ya sabe, Eros nos constituye. Está en la condición humana permanentemente y hay que impulsarlo, hay que... De ahí los rituales, ¿verdad?, del cariño, porque hay que celebrar esa, pues, el vital, o ese impulso vital. El contrario, Thanatos, la seducción del abismo, no, de todos modos, vamos a morir, somos mortales, pero no hay que empujar. Bueno, en 14 de febrero, miércoles de Precopa, y no precisamente de vidrio, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a reconectar, ya sabe, en clave de significado, y hoy por partida doble, significado histórico y significado agiográfico, vamos a decir con H, agiográfico significa que es la biografía de un santo, que es San Valentín. Muy misteriosa la forma en que se, vamos, convirtió en el santo del amor y la amistad. Ahora lo comentamos. Y por el lado histórico es la fundación, se celebra la fundación de Guadalajara en nuestra ciudad de 1542. ¿Por qué se llama Guadalajara? Porque es el terruño de Nuño Beltrán de Guzmán, que nació en Guadalajara, España. Bueno, y ya sabe que le apostamos a entender, a comprender, a dilucidar esos elementos de la realidad que se nos escapan, que hacemos un esfuerzo por aprender con H intermedia, por descifrar. Se ha comentado a veces en clave de hermenéutica, si de veras la realidad está cifrada o codificada o estructurada de tal forma que lo que vemos no es como es, sino que hay que hacer un esfuerzo por pasar a otros niveles de profundidad de realidad, lo cual implica que estamos dando por sentado que no es simple y sencillamente, como dicen muchos, lo que está frente a nuestra vista. Los sentidos nos engañan. Y en esta noción entra la potencia de la conciencia. Si lo que estamos percibiendo no es tal cual es, significa que habrá que contar con otros recursos psicológicos, intelectuales, emocionales, en fin, que nos permitan realmente saber en dónde estamos y quiénes somos. Cuando la gente a veces renuncia por una especie de, aquí todo es sentido común y las cosas son como son y no hay de otra y lo real y la realidad es así y siempre ha sido así, o los que utilizan el argumento de lo natural, esto es natural y así, bueno, cuidado, porque es alguien que por lo pronto es antiintelectual y está tratando de reducir, recortar la realidad que le parece, supongo, amenazante, demasiado enredada, compleja. Y si en cambio estamos advertidos de que no estamos frente a algo obvio, pues hay que hacer el esfuerzo. ¿Cómo? Pues tenemos el instrumento capital, el lenguaje, nos habla, estamos hechos más que de células, de palabras. Y cada quien trae su especie de rosario, por decirlo así, que repite constantemente en su psique, una especie de sintaxis psíquica que nos va proporcionando identidad, palabras, adjetivos, verbos, sujetos que repetimos de continuo para integrarnos. cuando esa sintaxis psíquica se desbarata, es cuando le perdemos el sentido a la trayectoria existencial. Cuando no sabemos si vamos o venimos, no sabemos ni quién es el de enfrente, si vamos a tener que dar vuelta en U, o nos detenemos, o bueno, hay gente que se paraliza, y o se vuelve regresiva, se va para atrás. Entonces, la importancia de embarcarnos en esa tarea de descifrar la realidad, de conocerla, de abrir los objetos y los sujetos de la realidad a la conciencia, hay una, pues, ¿qué diríamos?, satisfacción recíproca, porque la conciencia se amplía, adquiere más fuerza, más potencia, logra ver a mayor profundidad, a mayor alcance, y se expande todas nuestras posibilidades de percepción. A eso le apostamos aquí. Lo contrario, ya saben, bueno, esos temperamentos dogmáticos, cerrados, autoritarios, pues como que no, o maniqueos, ¿verdad?, de que todo lo reducen a un código moral de buenos contra malos, o esto está bien y esto está mal. Pues en realidad eso ya, para ciertas etapas de la infancia y la adolescencia funciona, pero si usted tiene experiencia ya sobre la marcha de adulto, o de joven adulto, como llaman ahora, que dicen que se ha retrasado las generaciones, la edad de salir de casa, pues se dará cuenta que tiene que ajustar lo que le enseñaron en la infancia a la actualidad. Y en mucho es como los detectives, como en criterio de Sherlock Holmes, darse cuenta de los detalles, de los elementos que parecen banales, nimios, porque ahí puede estar la clave para entender el todo. Una especie de inferencia a partir de los detalles del contexto. Y en eso están los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos en el acordeón a mitad de semana con, fíjate, festejo.
Del 14.
No, porque llegaste. Aquí está Javier Acosta de los Ricos.
Y también nosotros. Festejo de la ciudad, ¿no? En un 1542, un 14 de febrero, se dice, ¿no?, que Cristóbal de Oñate, con la venia del rey y desacatando las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán, fundó la ciudad de Guadalajara.
¿Pero por qué desacatando?
Porque Nuño no quería. Quería que se...
No quería el nombre, ¿no?
No quería el nombre, él quería la Nueva Galicia. De hecho, tenía un nombre anterior, ¿no? La victoria del Espíritu Santo de la Mayor España. Y la capital de esa vieja proto-Guadalajara o proto-Jalisco iba a ser la ciudad de Santiago. ¿Cómo se llama? La ciudad de...
¿El Santo Santiago?
El Santo Santiago, sí.
Fíjate, digo, entiendo que titubearon, porque hubo tres fundaciones previas, ¿te acuerdas?
Claro.
Tuvieron que pasar la barranca incluso, porque los cascanes estaban bravísimos allá por el rumbo de Zacatecas. Los traían asados, entonces venían huyendo. Y luego llegan, pues, dicen por el área de Tonalá, y tampoco, ¿verdad?, no se acomodaron. Y finalmente, en el Valle de Atemajac, que dicen, ¿verdad?, pues, hay el episodio, la escena.
De Beatriz.
Sí, ¿no? Por eso... de ahí digo la belleza de las zapatillas y la fuerza de las zapatillas.
Sí, ¿no? Claro, mujeres de carácter.
Exacto. Y de y la mamitis de los zapatillos, ¿no? ¿Tienes mamitis?
Yo no tengo mamá, de hecho.
¿Pero tienes mamitis? Digo, eso
no, ¿a quién le voy a tener mamitis? Digo, pues a un cadáver, no, a una sepultura.
Pues no, me has dicho mucho aquí que luego la transportas a tu figura femenina. ¿Estás casado, tu esposa, no?
No, para nada. Ahora no, sí que...
¿No es mamá?
Sí, es mamá, pero yo no la tengo idolatrada como si fuera mi progenitora.
Bueno, en ese estás.
Le doy su lugar.
¿Tú sí tienes mamitis? Fíjate, sí, yo sí tengo... ¿Cómo no? Claro, estoy enamorado de mi mamá. Pero fíjate que me engaña con mi papá. Descubrí. Ay, qué bien. Dije, ay, se me hace que traen algo ellos dos.
Algo tiene.
En general, la historia nos cuenta que, pues, sí, como si estuviera reticente Nuño de Guzmán a que le pusieran el nombre de su ciudad, de Torruño.
Es Guadalajara.
Y incluso él no estaba cuando lo fundaron. Porque no, dice, bueno, ¿y por qué no aparece Nuño de Guzmán?
Andaba las crónicas, cuentas.
¿Verdad? No, andaba, ¿te acuerdas? Él empezó a rivalizar con Hernán Cortés. Sí. Él quería ser Hernán Cortés II. Dijo, lo que ha ganado Hernán Cortés lo quiero yo, pero del lado de Nueva Galicia, o sea, el lado de Occidente.
De la Transtagasta.
Se fue, pero era muy violento el pelado, ¿te acuerdas? Tiene fama, acumuló una fama de muy cruel con los...
Juan de Zumárraga levantó un expediente consignando cada uno de los arbitrariedades y excesos que había cometido Nuño Beltrán de Guzmán contra la población indígena e incluso también contra los españoles, en particular contra aquellos que se decían partidarios de Hernán Cortés. Como sabemos, Hernán Cortés, en tiempos en que Nuño Beltrán de Guzmán era presidente de la Real Audiencia de México...
De Pánuco, fíjate, porque te digo que mi estado, Tamaulipas, es de origen.
Ah,
origen,
no, claro.
Todo es, era como una franja por encima de lo que había obtenido Cortés. ¿Te acuerdas? Cortés llega, bueno, de Veracruz hacia Tenochtitlán y luego para abajo, todo se lo apropió, hasta Oaxaca, estaba sí. Marqués de Oaxaca, no sé
cuál. Así es, en Zempoala,
pero en la Cholula, parte de arriba y de occidente no alcanzó. Incluso mandó un primo a Colima, así como el Francisco Cortés, que dijo, arráncate a ver y conquístale ahí. Por eso no pudo pasar por ahí Nuño de Guzmán, pero se fue hacia arriba, hacia Culiacán, hacia la toda la parte de lo que es el Golfo de Cortés, precisamente. Pero él tenía la franja, como dices tú, otorgada por el rey del norte, que era la del Pánuco, provincia del Pánuco. Nomás que, como siempre les pasa a los que tienen mucho poder, dicen, me quiero expandir, no quepo, quiero más. Y empezó a comerse todas estas partes Zacatecas y no tardó en llegar a Jalisco, digamos. Por supuesto que no estaba configurado el mapa geográfico de Jalisco como lo vemos ahora,
¿eh? No, era más extenso.
Sí, mucho más, era enorme. Estábamos casi toda la costa, estábamos los jaliscienses. Pero llegó
casi
un punto
hacíamos frontera
en donde él dijo,
con Estados Unidos.
Como aquí tienen que pasar a fuerza los de la capital hacia la costa, hay que poner una ciudad muy fuerte y muy bien, pues vamos, como dicen ahora, con infraestructura adecuada para el pasaje de mercancías. Porque te acuerdas que estaba el galeón de Manila, que venía de las Filipinas.
Todavía no existía.
Bueno, digo, estaba abierto todos los puertos.
Ah, no, claro.
Al comercio, y estaban saliendo y entrando. Y había mucho de que quien ganara la costa, pues... Y él se va, pero el pelado era muy violento, su temperamento era terrible. Mató muchos caciques, jefes. El de ahorita me recuerdo el de Michoacán.
Sí, a este, a Tangaxuan II.
Se lo desbarató completamente.
Siendo que los caciques de Tsintzuntzan fueron aliados.
Le habían echado la mano, sí.
De los españoles, no intervinieron en la toma de Tenochtitlan, advertidos de que, pues, el enemigo que venía de las tierras europeas no lo era de ellos, sino únicamente de los nahuatlacas. De hecho, mandó el valeroso Cuitláhuac, mandó una embajada a los señores de Tsintzuntzan pidiéndoles que fraguaran una alianza en contra del que no consideraban los señores de Tsintzuntzan un enemigo común. La respuesta de ellos fue, cuando, si ellos vienen para con nosotros, ya sabremos cómo enfrentarlos, cada quien tiene que pelear sus propias guerras. ¿Y cuál va a ser la sorpresa de estos señores de Tsintzuntzan, de los tarascos, que Nuño les va a corresponder de la peor manera?
Sí.
Va a tomar prisionero, cuando venía precisamente en ruta para dirigirse a la Transtarasca, a lo que es el occidente del país, las tierras que supuestamente dominaba el cacique Colimoc y la Confederación Chimalhuacana, una confederación que hay quien dice que en realidad nunca existió. Entonces, para provisionarse de hombres y de alimentos y de todos los enseres necesarios, hace una escala en Tsintzuntzan y, no conforme con todo el oro que le había sacado al pobre de Tangaxuan, lo toma prisionero a merced de que lo liberaría únicamente con un rescate, un cuantioso rescate. Quería el equivalente de su peso en oro. Ya los había esquilmado previamente, no consiguieron dar la cantidad sus caciques subordinados y lo terminó matando.
Mira que leo que... Nuño Beltrán de Guzmán fundó, entre otras poblaciones, Saguayo, Michoacán, en 1530, San Miguel de Culiacán, Santiago de los Valles Compostela, sí, es el que tú decías, ¿verdad? Y la primera fundación de Guadalajara. Vicente Riva Palacio lo tilda de el aborrecible gobernador del pánico y quizá el hombre más perverso de cuantos pisó la Nueva España. Por su parte, Fray Bartolomé de las Casas lo calificó de cruel tirano. No quedan retratos de él, salvo uno en un códice. No parecían. Vamos un corte y regresamos. ¿Qué? Ah, los boletos. Sí, tenemos cariño, sí. Va a cantar Fabián aquí en el... Ay, ¿sí te avientas o qué? ¿No?
Pues si la gente
¿de soprano o de tenor?
Pagar por escucharme cantar.
¿De soprano o tenor?
Dicen que tengo mi voz.
Me tienes que representar con... Tenor. Te voy a regalar un acordeón y te avientas como los grandes. No, tenemos un pase doble. Sí, ¿verdad? Una parejita. Para escuchar a Mocedades. Mocedades, ¿se acuerdan de Mocedades?
Sí, pues ya no están tan jovencitos, ¿no?
¿Jovencitas, no? ¿O?
Se habían cambiado, creo que el nombre, al Consorcio.
Pero estás confundido con Menudo, ¿no?
No, Mocedades
es... Chavas.
No, es un grupo que cantaba secretaria.
No, hombre, hola. Son los de Eres Tú.
Eres tú, sí, no, tal cual.
¿Son pelados?
Eso es mixto el grupo.
No, aquí me han fallado.
No, es mixto,
pero,
sí, son...
Déjame decir que tenemos pase doble para... Ah, caray, pues es hoy a las 8 de la noche. No sé, que vengan por ahí, miércoles 14 de febrero, Teatro Diana, Mocedades, que van a interpretar... Tómame o déjame. Yo, ay, joder, suena como refresco. Amor de hombre, talismán y eres tú. Esta sí me acuerdo, la Eres Tú, a dueto con el cantante Napoleón.
Ah, sí. Vale.
¿Está bien? No, bueno, pues, para los amigos en el Día del Cariño,
vale, pues, si quieren llevar a la... Vale, ir a ver el concierto, escuchar el concierto.
Te vas a ñoviar ahí en la noche, en Teatro Diana, a las 20 horas, 8 de la noche, pase doble. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Les recuerdo que estamos en fecha histórica y fecha geográfica. ¿Quién fue San Valentín?
Pues un santo.
Un santo, ¿verdad?
Pues sí. Como el de la lucha. ¿Qué quieres que te digan?
Como el Blue Demon y el santo.
No, yo creo que más.
Fíjate que Blue Demon. Estaba viendo que fueron los británicos, bueno, sobre todo Geoffrey Chaucer, la literatura medieval británica, la que le dio ese giro que no tenía originalmente, porque es un santo romano, digamos, de la época de los mártires, cuando hicieron pedazos. Está muy dramática la historia del santo original. Y sin embargo, los británicos, con esa especie como de... Dicen el wit, que parece que están hablando en serio, pero es con mucha ironía. Ya ves que ahí está noción de que Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift, es la descripción en clave de la situación política de, pues, Inglaterra o del Reino Unido en su época. Que ya ahorita, pues, muchos nombres, dices, no, pues, ¿quiénes son los liliputienses? Pues no sé, pero correspondían a ciertas, la gente se identificaba, sobre todo los intelectuales, ¿verdad? Con las historias que contaba Jonathan Swift. Y la metáfora del bueno, el gigante, no es que fuera gigante, sino que los otros estaban chiquitos, ¿verdad? Que es un poco lo que él decía de sí mismo, ¿no? A veces desespera que uno, digo, tienes mucha educación, pero si los que te tocan puros de liliput, pues, híjole, el nivel va a estar medio, va a estar desnivelado. Y esa manera también Geoffrey Chaucer descubrió que en la historia del santo este habían empalmado, ya ves que los anglicanos estaban en contra de los del Papa Romano,
claro.
Y el Papa y su jerarquía habían empalmado la historia de San Valentín para tapar las Lupercalias. ¿Te acuerdas de Lupercalias?
De Luper.
Sí, el lobos. Del lobo.
Sí, que era una especie de rito de iniciación de los adolescentes y las jovencitas sí, en Roma.
Bastante lúbrico, por cierto.
Pues muy en la clave de iniciarlos a la,
sí,
al mundo
a la vida
sexual,
erótico, afectiva, sí. ¿No?
Los desnudaban, los metían al bosque, los aullaban como si los fueran a agarrar los lobos y metían en cuevas a los chavos.
Sí, lo que pasar
una noche.
Esto.
Y esas Lupercalias, pues digo, la parte erótica y sexo para la Iglesia Católica es el demonio, el chamuco. Entonces empalmaron, se dieron cuenta Geoffrey Chaucer y los escritores de la época medieval que estaba ese truco. Y entonces ellos empezaron a hablar de San Valentín como alguien que, al revés, fue un sacerdote que fomentaba, como en el Lupercalias, que se abrieran los jóvenes al amor, que hubiera esa aventura de romance.
Se decía que, que casaba a los a las parejas que no tenían el dinero suficiente para pagar, uh-huh, llamémosle el impuesto
eclesiástico. Era alcahuete.
Sí.
Era celestino.
Un celestino. ¿No?
Y de alguna forma estaba dicho con ironía, no es que fuera cierto o histórico, pero ya ves que la gente lo toma literal todo, entonces pasa luego a convertirse en lo que ahora es un santo del amor y la amistad, y que San Valentín es pues asociado con corazones, chocolates, regalos por el día del cariño, ¿verdad? También digo, extraordinario que los británicos, que tienen muy buen sentido, muy buenos escritores para, con sentido del humor, incluso católicos como Chesterton.
Lo mismo se dice de San Antonio, ya más cercano a nuestra.
Ay, que según esto es, ¿por qué santos de las que no se vamos, para poder conseguir pareja?
Para las que no tenían
de cabeza el santo, ¿verdad?
Las que no tenían dote, porque antes era casi obligatorio para poder casarse que la mujer pudiera aportar un capital al marido, y este capital lo tenía que conseguir a como fuera el lugar los padres de la novia. Así que San Antonio se encargaba de ayudarles con este, digámosle,
pero
impuesto.
¿Te sabes tú esa de por qué de cabeza?
Sí, sí, era una manera de castigar al santo. Es que era muy recurrente, solamente de San Antonio.
Lo ponía de cabeza y luego, ¿qué pasaba? Si lo castigabas,
sí,
¿qué?
Si no,
porque
sí,
no te cumplía.
Si no te cumplía el conseguir marido, el encontrarte el galán que fuera a ser el hombre, tu hombre para toda la vida, no lo enderezabas.
Pero vamos a suponer, conseguías la pareja y lo enderezabas.
¿Qué? Ajá, sí, ya lo recuperaba, digamos, la verticalidad. La cabeza apuntando hacia el cielo. Pero fíjate,
está muy fálico eso, qué bárbaro.
Pero curiosamente, esto era una costumbre durante la época colonial de castigar a los santos cuando estos no respondían al favor que se esperaba,
sí, pues,
de
hace
ellos.
Hace sentido, pero digo, yo nomás había escuchado de San Antonio, ¿no? ¿Hay otros que pongan de cabeza?
De hecho, durante la colonia se les llegó a procesar, casi por blasfemia, a muchas personas que,
pues como idolatría, ¿no?
Que cuando los santos no les respondían según la advocación que estos tuvieran en la necesidad, los terminaban rompiendo o en su defecto castigando, entre comillas, y esto fue mal visto por el tribunal del Santo Oficio, y uno de los santos más castigados era precisamente
San Antonio.
Bueno,
fíjate, no me he dado, hay que darnos la tarea de buscar a San Antonio, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué lo escogieron a él para, como en este caso a San Valentín, ¿verdad?
Sí, sería el equivalente.
Pues entra aquí la cultura anglosajona y lo transforma, un santo muy martirizado, muy dramático, y lo transforma en un
santo del amor.
Especie de celestino, como dices tú, que andaba ahí empujando a los chavos a que
digo, se casaran.
Hace sentido si mezclas las Lupercalias, rito de iniciación, con empezar relaciones eróticas, vamos con
la iniciación al sexo, como quien.
¿Cuándo fue tu primera vez, por cierto?
Con la computadora, yo
recuerdo. ¿Ya te lo sabes, ¿eh?
Yo recuerdo.
Yo me acuerdo que me prestaron una computadora que no era mía.
Una Macintosh que no sabía ni cómo prenderla.
Le prendí fuego, hijo. Bueno, fíjate, esta semana, hablando precisamente del Día del Cariño y del Amor, el mito de Andrómeda.
Ah, claro. Muy a propósito de San Valentín,
que por cierto. Que está muy bonito también porque ya ves que luego la convierten en constelación al final.
Sí.
Atenea dice de premio, la convierto en constelación. Está la constelación Andrómeda, que es gigantesca.
La galaxia
que de Andrómeda. Que por eso sus amigos ponen en Google constelación Andrómeda. Hay unas fotos increíbles. Bueno, pero en el mito original, pues es una princesa de, dice, Etiopía.
Etiopía.
En donde su papá, con C de casa, Cefeo.
Cefeo.
Porque con ese padre se orden,
madre,
¿verdad?
Casiopea.
Cefeo, hijo.
Casi,
por el resto de los días de tu vida. No, bueno, ahora hay cirugía plástica, ¿no? Hay gente que se reacomoda la cara.
No hay
cara.
Gente fea, sino gente pobre, ¿no?
O sea, se pueden reacomodar la cara. Bueno, Sé Feo, con C de casa, era el rey de Etiopía. Y la esposa, Casiopea, pues era, al parecer, bellísima la mujer, pero se vanagloriaba mucho.
De ser más fea, más y hermosa que las
nereidas. Se puso a competir con las nereidas, que son las ninfas del agua que patrocina Poseidón. Y celosísima las nereidas. Ya ves que en competencia de bellezas, las bellas son tremendas, ya no se sacan las uñas. ¿De quién es más guapa que quién?
Como en el mito de la manzana de la discordia.
Ándale, de París y
de París. El príncipe Afrodita, París.
Y luego con las diosas, pues todavía más duro. ¿Quién es más guapa? Pues hijo,
para la más hermosa. Uñas.
Entonces, se vanagloriaba de su belleza y decía que, bueno, sí, era un cuerpazo y demás. Y las nereidas le piden a Poseidón que la castigue. Porque, ¿te acuerdas? En los griegos había esta cuestión de que si exageraban, si se pasaban de todo esto, digamos, había un gusto y tendencia por la proporción, el equilibrio, el punto medio. Sobre todo si eran jefes de Estado, como es el caso de Cefeo y Casiopea. Si se pasaban de lanzas, como que les llegaba la némesis, que era una especie como de venganza divina, decir, ahora ahí te va la otra parte para que veas cómo se... Es como cuando aquí salen del presupuesto los políticos, ¿verdad? Y a sufrir, ¿verdad? A vivir como mortal. Cuando viene el castigo de Poseidón, le avienta un monstruo marino.
Sí.
Seto.
Seto.
De ahí cetáceo, que es una especie de ballena cruzada con serpiente gigantesca. Y el padre se da cuenta, se feo, que la única manera, consultando al oráculo,
de Mamón, es, ¿verdad?,
ofrendar a su hija. Que se la coma el monstruo, ¿verdad? Y los deja en paz, sí, porque empieza a inundar la ciudad. La ciudad es de su reino, empieza por los oleajes de los comercios marinos, se volvieron complicadísimos porque aquello era tormentas, oleajes altos, y pues Poseidón, ¿verdad? Amarra a su hija en una roca, desnuda, no, solamente con unas joyas, dice ahí el relato.
Para que la devore.
Para que la devore y se aplaque Poseidón. Pero se le cruza en el camino un semidios,
Perseo,
que dice, ¡ay! Me encantaron las cadenas con las que está amarrada. No, le gustó muchísimo Andrómeda. Y llega, pues,
se apalabra con los papás, ¿no?
Pues ella le platica la situación, dice que es una ofrenda, y dice, ¿cómo que no? Si te libero, yo me tumbo al monstruo y quedamos en
pero
paz.
Pero me la das como
me
esposa.
La cumples, sí. Con todo y cadenitas me la llevo. Con todo y la roca, ¿verdad? Pero, ¿dónde que había un novio ya prometido? Un fiancé.
Un tío, ¿no? Precisamente.
Sí, el hermano del rey. Ya había dicho, yo voy mano, y se lo habían prometido. He colocado en el falconboy.com, la ruta cibernética, falconbechicaoy.com, algunas imágenes y el relato en forma sintética de lo que estamos aquí platicando con Fabián, de estos personajes. Para que ustedes lo tengan todavía más claro. Hay imágenes de para la pintura clásica, es muy inagotable el tema, porque pues ahí tenían posando a las chavas como Andrómeda. Amarradas a la roca cerca de la costa. Y bueno, finalmente pues Perseo le dicen, ok, te damos la mano.
Tiene unos zapatos con alas, ¿no? Y, enfrenta a Seto, a esta
¿quién
serpiente.
¿Quién es Flash, ¿no? ¿Quién trae los acá con alas?
Se supone es un, que...
Creo que es Flash, ¿no?
Sí, es Flash.
Hermes también, ¿te acuerdas?
Sí.
También los usa. Pero acá, bueno, no recuerdo ahorita muy bien en Perseo quién se los... Porque es un regalo que obtiene, gracias a algo que también hace entre héroe y semidios. El caso es que libera a Andrómeda.
Y mata.
Pero le dice a Andrómeda, ahí viene, ahora mi tío quiere también. Muy deseado Andrómeda, ¿no? Sí. Que ahí, bueno, ahorita vamos a la interpretación. Hay que pensar que la mamá, como que ya había arreglado que se casara, pues para quedar todo en familia ahí, ¿verdad? Pero si la mamá es la que se vanagloraba de ser muy coqueta y muy bella y muy y guapísima.
Al grado de disgustar a los dioses.
Pues se ve claro como que ya la había acomodado como para quitar, salte de, vete con tu esposo y déjame a mí aquí ser la guapa de la... Que en la vida no le ocurre. Hay muchas
veces como mamás que compiten como con... la madrastra de
Blancanieves. No, hay mamás muy guapas que compiten con la hija muy guapa. Pues yo, estamos hablando de las que hasta se acomodan vestidas como criaturas cuando ya están pelagartonas, ¿verdad? Pero bueno. Se vale, digo.
Sí, y más si van al gimnasio y tienen...
No, ya ahora hay mil cosas, no, pues digo, cirujanos plásticos y demás. El caso es que Perseo finalmente dice, pues me tumbo también, trae la cabeza de Medusa en un morral.
Sí, con eso destruye...
Ay, la cabeza de Talío. Ay, vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en miércoles doble. El cariño y la historia.
Historia, sí, 14 y 14 de febrero.
Que hay ese rumor, ¿te acuerdas?
Sí, de que, López Hidalgo fue el que...
No, Delgado Navarro tenía a Juan López de cronista, creo, el alcalde. Y el día del cumpleaños del alcalde era el 14 de febrero.
Y dijo, pues vamos.
Pero tiene cierta... Creo que el maestro Murillo me platicó que, pues, no estaba escrito exactamente en los libros de Tello y todo esto.
Fray Antonio Tello. Ajá.
Pero se sabía que era alrededor, a la mitad de febrero, ¿verdad? Por ahí.
Son 14.
Ah, me gustó para 14, vámonos, ponle. Es el rumor, pero, pues es cumpleaños, 476 años. Está joven, ¿no?
Sí.
Comparada, digamos, con la Ciudad de México, 1521.
Ay, no, pues son más años allá.
20 más.
20 más, sí.
Mocedades. Tiene que ser con las sedes. ¿Tú sabes, pues, sabes hablar como español de España?
No, el César no se me da.
¿No te da? ¿Y tal? ¿Necesitas lentejuelas y qué? ¿Cómo se llama?
De las castañuelas.
Castañuelas. Mocedades, Teatro Diana. Hoy tiene que ser miércoles 14 de febrero a las 8 de la noche, pase doble. Bueno, te decía, fíjate, Fabián, estamos hablando de Andrómeda. Que la palabra decía Andro, hombre, Andrómeda, la dominadora de hombres, que en cierta forma sí, todos andaban pues sí, sobre ella,
seductora,
dominadas la atención por lo pronto. Me gusta como metáfora de las relaciones en una sociedad machista patriarcal, donde la salida que se proporciona en las instituciones es que se tenga una pareja monogámica para controlar, pues digamos, la dispersión del macho, ¿verdad? Alfa, que sí, puede andar depredando por todos lados,
disgregado,
aventando hijos por donde quiera, y luego no reconocerlos. Mejor responsabilizarlo de una familia, que construya una familia. Incluso las religiones ayudan a que se construya la familia, que ya ves que dicen que es la célula básica de la sociedad, y las instituciones refuerzan hasta con sacramento. Bueno, es un sacramento, ¿no? El matrimonio.
Sí, claro, sí.
Es un sacramento. Y en el sentido, es una especie de rescate de las mujeres por los hombres. Es muy simbólico que sea el papá el que entrega a otro pelado, a su, sí, hija,
a su hija,
en el altar. A otro pelado que está de sacerdote, oficiando. Es un asunto entre hombres ahí. Y ahí te va, y el sacerdote le pone lo que las obligaciones en la vida y en la muerte, en la enfermedad y en todas.
Léele en la epístola. Como quien dice.
No, ya no, ¿verdad? La de Melchor Campos. Melchor Campos, ya, sí. Pues, las feministas dijeron, ya estuvo, como que... Digo, lo que sí es que, pues, esto va, te ponen los anillos, es como las esposas de los policías, esto es eterno, ¿verdad? Digo, va para siempre.
Y ahí vendrá el número, nombre esposa.
Cuidado, volteas para otro lado, es para siempre. Que te digo, que suena como sentencia, pero así va. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con Andrómeda? Ya tenían arreglada la mamá Casiopea su matrimonio con el tío, con el cuñado, hermano de Fineo. Y Fineo. Ya, pues el hombre traía incluso su también propuesta para llevarlo a un palacio y vivir con todo su séquito. Y donde que le avisan que llegó Perseo y mandó callar.
Y luego enfrenta precisamente a Fineo y a todo el séquito que venía con él, y emplea para esto un arma por demás mítica y mortífera a la vez. Él venía de haber derrotado a la más terrible de las gorgonas, a la Medusa, a la cual le había cercenado la cabeza, y valiéndose de esta, que se decía que era capaz de petrificar a cualquier persona que se le quedase viendo, logra vencer a Fineo y a todos aquellos que le venían acompañando a manera de guarruras, para quedarse ya felizmente con la bella de Andrómeda.
¿Los petrifica a todos?
Los petrifica.
Todo estaba, estaba como de cómic, ¿verdad? Pero con la mirada de, si veías a los ojos a la cabeza de Medusa, ¡pum!, en piedra.
Y aquí habría que decir que este mito alegoriza con su lenguaje simbólico lo que sería la condición a la que se reducía la mujer en aquellos entonces. La dama en percance, en apuros, que necesita del auxilio, del socorro de un valeroso, en este caso, pues héroe, pero también podría haber sido un príncipe. Esta idea de que la mujer, para salir adelante en sus adversidades, en este caso su belleza, suscitaba obviamente el deseo lúbrico de más hombres. A lo mejor, y la idea de que sea atacada por este monstruo marino Ceteo, tiene que ver con esa capacidad que tiene Andrómeda de atraer el mal, en este caso el deseo o la concupiscencia de otros deseo. Caballeros.
Y incluso pues en una forma muy húmeda, ¿verdad? Porque sí, es un animalote, digamos. Que también te digo, la manera en que lo narran, entre que ballena y serpiente. Hay que acordarnos, fíjate, ahorita que me estabas contando de San Antonio y los Santos, que esta historia, pasada por agua tibia, ¿verdad? Como dicen, descafeinada, pasa al cristianismo o al catolicismo como San Jorge y el dragón.
San Jorge y el dragón.
¿Te acuerdas de esa historia? San Jorge y el dragón también está, ¿no? Dama y la lady, una dama amarrada
a sí,
un árbol, y el dragón se la va a desayunar a cuando llega San Jorge, ¿verdad? Y con una lanza, pues hay muchas representaciones pictóricas, ¿no? Con una lanza, siempre es con una lanza.
Con una lanza, atravesándole la garganta
al dragón, ¿no? Y libera y se casa con la doncella. Este se hace un mito medieval, pero está empalmado sobre este de Andrómeda.
Que por cierto, nomás por comentario ahí de digresión, ya la Iglesia Católica, sus autoridades vaticanas, han estado haciendo razia con algunos santos de los que solamente se tienen referencias legendarias. Digamos que entre ellos está San Jorge, y porque dicen que es tan real el dragón como él, porque no hay ningún testimonio histórico que dé fe a ciencia.
Esto de los santos también, porque sí, digamos, qué curioso que los protestantes quitaron todo. Los protestantes no.
Los anglicanos, incluso.
¿Cuál santo que no? Nada, cero. Igual que los del Islam. Ellos derrumban cualquier escultura, ¿no? Pero a mí se me hace muy padre. Historias extraordinarias, ¿no? De los santos. Hay que ver esa de San Antonio. Pero te digo, bueno, en este caso acá se empalmó con la de San Jorge y el dragón. Digamos que hay una especie de sincretismo ahí entre la historia griega de Andrómeda, Perseo y el Ceto, ¿verdad? El marino, el monstruo marino.
Que por cierto hay una película, no sé si la has visto, Furia de Titanes, donde se
recrea que todo. Ya me di cuenta que hay uno y dos, y yo tengo la uno más. ¿Sí ya viste los dos tú?
Hay una versión antigua de los 70, de los 80, con los efectos especiales que se podían en aquella época, y hay una versión más actual, más cercana al año, tío, a este
Clash
nivel, al año
of
2000.
Clash of Titans se llama en inglés, sí, Crash, sí, ya lo vi.
Furia de Titans.
Acabo de descubrir que porque pensé que nomás tengo la uno, pero que hay dos.
Sí, una.
¿Y ahí aparece?
Sí, un remix más contemporáneo, y se narra exactamente esta historia de Andrómeda encadenada esperando a ser rescatada, sí, o amenazada por este monstruo marino mandado por Poseidón para destruir a la ciudad de Etiopía. Bueno, más bien al reino de Etiopía.
Sí, sí, ahorita me vino la imagen de esa de Clash of Titans, donde la tienen como amarrada en un
peñasco, una costa, ¿no? Sí.
Sí. Déjame hacer un anuncio. Me están diciendo, fíjate que el libro Eras una vez el PRI, el PAN y la UDG.
Órale.
Mi libro de caricaturas. Sí lo tienes, ¿verdad?
Sí. Bueno, tengo toda tu, tengo la colección completa de tus libros.
Eras una vez el PRI, el PAN y la UDG. Estar en la librería. Lo pueden conseguir en la librería del sótano, el Fondo de Cultura Económica, ahí con los Leandros. Y en Gómbil. González Villanueva, Gómbil. Gómbil. Pero hay que pedirlo. Luego me ocurre que, bueno, este comercial ahí, porque luego me han preguntado, bueno, ¿y tu libro? Y a veces hay que pedirlo porque no lo tienen a la vista, que ese es el problema. ¿Te acuerdas que era el problema cuando uno hacía, cuando estaba con Gis y Trino haciendo la Galimatías? El problema era que la revista Galimatías, no solamente los buscadores se la llevaron, sino que la expusieran en el puesto, ¿verdad? Que la vieras si llegaba alguien, pero la escondían, los maloras. Si tú no les dabas un moche,
no sé,
la metían debajo y te no, pues se regresaron completitas, ¿verdad? Pero pues si no la vio nadie, tienes que exponer la portada de la...
Para que se venda.
Luego después nos dijeron, es que su portada es pornográfica, nos la metían en bolsitas de plástico, porque como Playboy Penthouse, no la vaya a abrir un chiquillo. Pero es que es la pura, es cotorreo. No, eso que estoy viendo ahí no es cotorreo. Bueno, volviendo a lo que decíamos en el mito este de, me gusta mucho también la figura de Perseo. Es como Deus Ex Machina, alguien que pues iba pasando por ahí y de repente dice, ah, crees, como que se entera de la situación y literalmente la salva.
Pero para esto antes se enamora de
Andrómeda. No, claro, digo, es un...
No es tan casual que quiera meterse en ese problema, sino que él se siente perdidamente atraído por ella. Los franceses dicen
amor fou. Es amor a primera vista, sí. Como amor loco. Bueno, pero si la acabas de ver o lo acabas de ver, pues sí, pero una... Sí te ha pasado, ¿no? ¿Te pasó? Sí pasa, ¿eh? Sí ocurre. Que la ves y ¡ting! Se ven campanitas y todo. Oye, que un monstruo marino me vale, que mi papá que me vale, que tengo madre me vale. Que tengo tal lío que me vale. No, bueno, vamos a un corte, me vale.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo que estamos celebrando pues el Día del Cariño y la Amistad. Les mandamos, ¿verdad?
Sí, felicitaciones a todos los enamorados, a todas las parejas.
El dueto del acordeón, yo con el acordeón y aquí el tenor, Fabián Acosta. Abrazo, beso para todas, ¿no? Y todos. Bueno, tú das besito a todos, yo besito a todos.
No, qué bien.
No, con mucho cariño para todos los radioescuchas. Ya saben que pues... estamos a favor de Eros, completamente.
Claro, sí, claro.
Y nuestra diosa es Afrodita. Claro.
Pues no que
Minerva. Tenemos, pues tenemos a Minerva Atenea, pero hay que combinarla, ¿no? Por eso el politeísmo, pues había que combinar la inteligencia con el erotismo, ¿no? Y aparte es la Fundación de Guadalajara, ¿no? ¿Cómo estaba lo del gentilicio tapatío? ¿Te acuerdas? Es algo, una medida de... Sí, de trueque o de
una medida comercio, del ¿no? maíz.
Tapatío,
ajá, el tapatío.
Creo que son tres...
fanegas ahí de...
Algo así, ¿no? Como
de maíz, sí.
Equivalía a una cosa de comercial, ¿no?
Que yo escucho otra leyenda, que es un tanto más chusca.
¿Tápese ahí, tío, o qué?
No. Sí, que la de la tamalera, sí te la conoces, ¿no?
No.
Que a la entrada de Guadalajara estaba una tamalera que se hacía acompañar por un ancianito que resultó ser precisamente su tío. Entonces, el tío le ayudaba a la venta precisamente destapando la olla. Entonces, al ancianito a veces se le pasaba tapar la olla y constantemente lo increpaba la tamalera diciéndole, tapa tío, tapa tío. Y la gente que lo escuchaba pensaba que se estaba refiriendo a él con ese gentilicio, ¿no? De tapatío. Pero esto suena más a leyenda que a chusca, que a realidad.
Un poco lo que te dije ahorita con los ingleses y San Valentín, ¿no? Como que dijeron, bueno, pues vamos dándole un giro, un pequeño giro. Pero creo que el término es prehispánico, ¿no?
Es prehispánico, sí, el tapatío.
De náhuatl.
Una fanera.
Mira, nos llama Roberto, bueno. Que si le podríamos recomendar un libro de relatos sobre mitología griega, ya que están hablando acerca de ellos. Sí, como no,
Roberto Calazo, este de Las bodas de Capnio y...
Ay, vea, está muy elaborado, ¿no?
No, pero es un...
Relato
es un,
extraordinario.
De pero... Capnio y Armonía. Mira,
yo, bueno, no sé, Roberto, qué nivel... Sí, el que dice Fabián está en Anagrama y es extraordinario, digo, es un relato ya incluso...
Filosófico, ¿no?
Pues como casi novelado, ¿verdad? Diría yo, una historia...
Pero con mucha reflexión de parte de Roberto Calazo, que por cierto estuvo...
Pues todo lo de Calazo y Carrasco.
Sí, vino, estuvo aquí en la FIL, ¿no? No, pero compré su libro, El Ardor, precisamente sobre mitología, pero hindú. Porque a todo le sabe este hombre, a Kafka, a la mitología.
Bueno, sobre la tique, yo me acuerdo que con el, yo compré el de K.
K. Ah, pues sacó otro texto, pero ahora se llama El Ardor. Este no trata tanto del Mahabharata, ya ves que en K se mete un tanto con la mitología hindú, pero más, más cercana a la época ya histórica. En este otro texto analiza los Vedas.
En mi etapa hippie te voy a confesar que me intenté meter a la ola gigante de la mitología hindú. Ah, qué complicada es, qué barbaridad. Bueno, claro. Sobre todo, más que complicada, es una cantidad de personajes.
Sí, se pierde uno y fácilmente.
No, pues el tamaño de la India, digo, de aquí está enorme.
5,000 dioses.
Pero son antiquísimos, el sánscrito tiene para... y parte de nuestro idioma viene del sánscrito.
Pues una de las lenguas más antiguas.
Pero me tuve que echar en reversa, digo, mi etapa hippie no daba para tanto. Digo, ay, hijo, pero ese está como para un viaje de hongos, pero completito. Todos los dioses, todos que aparecen ahí, bueno, hay que leer, sí, intentar leer el Bhagavad Gita, ¿no?
Que es un texto más breve.
Pues un poema.
Y más amigable. Es el corazón, es el corazón del Mahabharata, e incluso se puede decir que es la enseñanza que hay de trasfondo en todo este épico poema. La enseñanza, incluso también se llama la enseñanza del maestro, que en este caso es Krishna, quien va a leccionar.
Si te rapabas y te ponías una túnica y a darle el pandero.
Ah, no, claro que no. Y andar de vegetariano menos.
Bueno, me acordé ahorita por lo que decías de Calazo. Calazo, por cierto, con doble S. Calazo, Roberto Calazo. Pero no, para el amigo le podemos recomendar. El que creo elemental está en Editorial Purrúa de... Ay, el padre Aquino. No, el padre... Ay, José María Garibay Quintana.
Quintana.
¿Sí, verdad?
Sí.
Que es mitología griega, introducción a la mitología griega. Está en Ediciones Purrúa. Ese debe ser muy barato en la colección Sepan Cuántos. Ángel María Garibay Quintana, ya me acuerdo. Ángel María Garibay K.
Hay otro que se llama Mitología Griega de Junger, que también es bastante...
Ay, pero lo estás poniendo complicado. Junger es complicado. ¿Ernest Junger, el hermano?
El hermano de Ernest Junger. También pues, fue historiador.
Mira, hay otro más todavía de los introductorios. Está Pierre Grimal, el francés. Pierre Grimal.
Oye, aunque también...
Y se llama Mitología Griega. Está ese en Editorial, si mal no recuerdo... P2.
Yo también recomiendo que hay que remitirse directamente a las fuentes. La Teodicea de Hesíodo, que no es un libro tan, digamos,
de plano,
tan difícil de comprender. A veces se pierde uno con las genealogías porque empieza a nombrarte quién es hijo de quién. Y a lo mejor ahí uno empieza como a encontrar aburrida la lectura. Pero para iniciar en la mitología griega directamente.
Ahorita también la memoria otra. El diccionario de mitología griega que está en Alianza Editorial, está en plan de diccionario. Así todos los nombres que estamos citando ahorita, que hemos dicho, por ejemplo, que les puede sonar complicado porque no son nombres comunes, ¿verdad? Porque Cefeo, si tú dices Casiopea, Seto, Poseidón, Andrómeda, Cefeo, Fineo, pues no te suena, ¿verdad? Pero para ir aprendiendo está este diccionario también. Y está el de Robert Graves. Claro, es que ya Robert Graves, como buen poeta, le echa de su cosecha y interpreta en términos ya... Pues que
más
digamos,
metafóricos.
Más metafóricos, sí. Extraordinario. Los relatos, mitos griegos. ¿Está en Alianza Editorial?
Alianza
Editorial, sí. Porque también tiene el de mitos hebreos. Pero sí, ya. Sí, hay que leer los poemas de Robert Graves, británico extraordinario, que terminó sus días en yo creo que en Palma de Mallorca, ¿no?
Palma de Mallorca.
Y su hija Lucía Graves se encargó de editar los libros de
poemas. Y también están las tragedias, ¿no? De Sófocles.
Ah, bueno,
de
entrando en directo, Euripides, tú dices, ¿cómo
sí,
esto? Bueno,
directamente a las fuentes.
Hay otro, Carlos García Gual, el español. Casi tiene un montón de introducción a los mitos griegos, extraordinaria, muy breve. Entonces, yo el que diría clave, que a mí me sirvió mucho, es el de Pierre Grimard, francés. Está muy, los relatos bien hechos y hay edición, ¿qué diríamos? De bolsillo.
Ah, bolsillo.
Porque ahí está la Monster. Ay, el Joseph Campbell, ¿qué tal?
Joseph Campbell, el héroe de las mil caras.
El libro está carísimo. Sí.
Ah, su historia.
Sí, sí, el relato. Digo, el héroe de las mil caras está... Bueno, cierra conclusión. Mando un mensaje en el día de la amistad y el amor. A ver, ¿tú crees? Robin Hood, flecha, pues, flecha con tu flecha.
Interpretando, ¿no? El propio mito de Andrómeda, cuando uno encuentra el amor de su vida, es capaz de desafiar todos los peligros y todas las adversidades, de remontarse a las alturas más inalcanzables, como en este caso el risco donde ella se encuentra cautiva, y de enfrentar a los peores enemigos, o en este caso, pues a un monstruo marino, ¿no? Contra el cual se sentían inermes los etíopes súbditos, ¿no? De Cefeo. Entonces, sí, cuando encuentres a esa personita que te mueve interiormente, a esa que tú consideras tu media naranja, que te da el flechazo definitivo, pues no te la pienses dos veces, ¿no? Hay que vencer cualquier adversidad.
Muy bien. Aunque también podría ser en plural, ¿no?
Ah, claro.
Que en general, Eros, te digo, pues no se circunscribe, no se delimita. Está en todo, en las amistades, en las relaciones eróticas, en las relaciones de pareja, en las relaciones de no pareja.
De no pareja.
O no en pares, sino en tres. ¡Ay!
O en cuatro.
Es polimorfo perverso, siempre lo dijo.
Y agrandamos el cuarto.
La invitación es como a descubrir la contraseña erótica de cada quien, porque no eso de que todas son iguales o todos son iguales, no. Sí hay una cierta condicionamiento histórico en México por el machismo brutal y patriarcal que todavía padecemos, y qué tal los feminicidios, todo este tipo de que objetualizan horrible a la mujer. Pero cada vez se avanza más en el sentido de las propias mujeres, es decir, yo mi carrera, mi lana, y ya si me quiero casar es cosa mía, y si no me quiero casar también, y no pasa nada, ¿verdad? Ya.
Y si no, pues soy mamá y no necesito,
no
necesito marido.
Sobran pelados. Bueno, tu mano santa, a ver la de San Antonio.
Ay, el 7,
San Fabián.
Uno capalístico.
Karen Negrete Rodríguez, muy bien. Karen Negrete Rodríguez, muy bien. Por aquí andamos mañana, pásenla bien, hoy es Día del Cariño.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.